Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 20N.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
COPE, dices lo de 20N y no me digas que no, pero lo primero que nos viene a la cabeza es ¿dónde estabas tú el 20N? De hace 49 años. Tela, ¿eh? Enseguida hablamos de Teresa Rivera. Ya te anticipo que no te va a sorprender lo que ha dicho sobre su gestión de la DANA. También te voy a contar el acuerdo en Bruselas para desbloquear la formación de la nueva Comisión Europea, pero encendemos esta linterna mirando en primer lugar hacia Ucrania, alerta ante la nueva fase en la que habría entrado la guerra. A ver cómo compaginamos la alerta en Europa con la normalidad sobre el terreno. Estados Unidos ha cerrado su embajada en Kiev mientras la amenaza de un ataque masivo ruso en respuesta al uso de misiles de largo alcance para los países aliados, pues oye, nos preocupa. Otros países han seguido sus pasos. España ha suspendido las citas presenciales, pero la embajada sigue funcionando. En las calles de Kiev se vive, como te digo, una calma relativa. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El gobierno ucraniano reprocha a sus aliados los parones en la actividad de las embajadas en su territorio. En un comunicado recalcan que la amenaza es igual de relevante que en los 1000 días anteriores de guerra y que esta es una realidad diaria para Ucrania. Y es más, inteligencia ucraniana asegura que los mensajes que se están difundiendo sobre posibles alertas son falsos. Recalcan que la instrucción para la población es la de siempre: atentos a las alarmas antiaéreas y, en caso de peligro, dirigirse a los refugios. Un par de apuntes más sobre la guerra, muy significativos, Ángel. El primero, desde Rusia informan de que Ucrania ha usado por primera vez misiles británicos de largo alcance en territorio ruso. Reino Unido ni confirma ni desmiente, algo que también ocurrió ayer con los misiles de fabricación estadounidense. Y el segundo apunte es que Washington ha confirmado que va a enviar minas antipersonas a Ucrania, un cambio importante en la estrategia militar. Varias organizaciones internacionales recuerdan que este tipo de armamento no distingue entre militares y civiles y que estos últimos suelen ser los principales perjudicados.
A partir de las 9, en nuestro tema del día, las 8 en Canarias, vamos a profundizar en esta nueva etapa de la tensión, de la guerra, que cumple 1000 días. De vuelta a casa en España, el nombre propio es Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera, por el momento, que comparece a esta hora en el Senado después de hacerlo esta mañana en el Congreso, para decir lo mismo. Como te puedes imaginar, ha defendido la gestión de su ministerio, de los organismos que dependen de su ministerio, niega, como dijo Mazón, que hubiera un apagón informativo en la EMET o en la Confederación del Júcar, eso sí, no ha pisado Valencia desde hace, vete tú a saber. Bueno, según su relato, la Generalitat es quien no reaccionó como debía. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Teresa Rivera reivindica su gestión. Nunca hubo apagón informativo ni de la EMED ni de la Confederación del Júcar, que actuaron siempre bajo el mando único de la Generalitat Valenciana y ofrecieron las alertas pertinentes y además en tiempo real.
La dirección de la emergencia corresponde a la administración autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana. La pregunta pertinente es si se produjeron las informaciones y las alertas adecuadas. Se desprende que sí.
Una línea básica de la comparecencia de Rivera que ha espoleado el buen funcionamiento del sistema frente a lo sostenido por Carlos Mazón. Fallo, si acaso, su interpretación.
El sistema de información funcionó y claramente necesitamos mejorar la capacidad de respuesta y de interpretación de esa información.
Ya ha atribuido a Mariano Rajoy los problemas en el barranco del Pollo. Ahora viene y ya deja el gobierno tras más de 6 años sin hacer esas obras. Teresa Rivera se despide haciendo suya la aciaga frase de Pedro Sánchez de si necesitan más recursos, que los pidan.
Teresa Rivera, como te digo, es protagonista porque hace algo más de una hora se ha desbloqueado la negociación que le permitirá ser vicepresidenta de la Comisión. Socialdemócratas, populares y liberales han llegado a un acuerdo que salva también a los candidatos propuestos por Italia y Hungría. Ya sabes, la ultraderecha fascista. Venga ya, pelillos a la mar. Nos vamos hasta Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, después de una semana de negociaciones y de vetos cruzados, las tres familias políticas que ya hicieron presidenta a von der Leyen en verano han acordado que Teresa Rivera sea vicepresidenta y que también lo sea el candidato de Giorgia Meloni, Raffaele Fitto. En el pacto entra también el comisario húngaro, Oliver Vargheli, al que le han recortado algunas competencias porque era el candidato sobre el que más dudas había. No convencía ni a populares ni a socialistas, pero la idea desde el principio es que este pacto fuese de bloque y que sirviese para desbloquear la situación y que esta comisión pueda empezar a trabajar el próximo 1 de diciembre. Los tres presidentes han acordado un texto con 9 puntos en los que se desarrolla cuáles deben ser las prioridades de la nueva Comisión Europea, pro-Ucrania, competitiva y hacia la transición ecológica, muy en la línea del discurso de von der Leyen tras ser elegida. El texto es lo suficientemente plano para que los tres líderes se sientan cómodos con él. Todo el colegio de comisarios se votará en el próximo pleno de la Eurocámara dentro de una semana, el 27 de noviembre.
Volviendo a las consecuencias de la Dana en Valencia, hoy el Banco de España ha cifrado en 2 décimas, solo 2 décimas, el impacto de esa tragedia en el PIB del cuarto trimestre. El gobernador, José Luis Escrivá, explica que la actividad se irá recuperando a lo largo del año que viene.
Ese efecto negativo de menor actividad se va compensando con las nuevas inversiones que se van a ir haciendo para restaurar el capital dañado. Y eso entrará por la vía, digamos, del renglón de inversión a lo largo del año que viene. Y una cosa y la otra se van compensando de tal forma que el efecto que emerge pasado un año es básicamente el efecto del primer trimestre, fundamentalmente.
Vamos, lo ha dejado clarísimo. La Dana ha causado graves daños en 78 municipios valencianos que tratan de reactivar su economía mientras siguen limpiando el barro 3 semanas después. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Adri, una de las tareas más complicadas está siendo retirar precisamente ese barro ya solidificado en las alcantarillas.
Sí, como dices, es la dificultad que se están encontrando estos días. Se solidifica y por lo que es mucho más complicado de quitar. Hay cerca de 200 camiones de desatasco que siguen trabajando sin descanso, retirando el lodo que luego tiran al barranco del Pollo mientras echan agua a presión con el objetivo de disolver todo lo que hay en las alcantarillas. Para que te hagas una idea, Ángel, 12 horas limpian cerca de 1 kilómetro y hay cerca de 600 en todo el mapeado de las zonas afectadas por la riada. Me he encontrado con Jesús, tiene una empresa de pocería en Jaén y asegura que todo esto va para muy largo.
Hay muchas tuberías también, muchos desagües rotos, que eso llevará mucho tiempo y, pero bueno, lo que es lo grande, lo más puntual, sí, se puede quedar en un mes o en 2 meses.
Un mes o 2 meses. También se sigue retirando lodo, barro de los garajes, de los locales, de los negocios. No se descansa aquí en Paiporta porque 22 días después aún queda mucho trabajo por delante.
Gracias, Adri. Hablamos más tarde. Por lo demás, estamos en víspera de 2 citas importantes. La declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional para colaborar con la justicia y la votación del paquete fiscal del gobierno. Bueno, el paquete fiscal o la subida de impuestos. El gobierno negocia contrarreloj con sus socios de investidura para salvar el proyecto de María Jesús Montero. Buscan asegurarse como mínimo la abstención de los diputados de Podemos para evitar la debacle. Esta mañana, la popular Cuca Gamarra preguntaba a la ministra de Hacienda.
¿Usted está a favor o en contra del impuesto a las energéticas? ¿O a favor y en contra a la vez? ¿Dónde está su mayoría progresista?
¿Dónde está el Partido Popular como partido de Estado que siempre dice que defiende a España cuando lo que intenta es justamente meter inestabilidad?
Meter inestabilidad y estar negociando mi dinero y el tuyo, María Jesús, con Otegi, con Puigdemont, con Pablo Iglesias, que quien manda, con Super Yoli. Y todavía la culpa la tiene el PP. En fin. Termino en Francia, en el Tribunal de Avignon, donde se celebra el juicio del caso Pelicot. Hoy ha tomado la palabra por última vez el tal Dominique, el animal este acusado de drogar a su exmujer, Giselle Pelicot, para que decenas de desconocidos la violaran, mientras él grababa. Ha sido una sesión muy tensa, en la que la hija del matrimonio ha llegado a abandonar la sala cuando su padre le ha dicho que espera que vaya a visitar a la cárcel. Dios mío, qué película. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. El principal acusado, Dominique Pellicot, ha sido interrogado por última vez y él ha mantenido su postura. Ha dicho que asume sus responsabilidades y ha insistido una vez más en que no abusó de su hija Caroline. Los abogados de Giselle, de su exmujer, han atacado la idea de que pueda haber un derecho al error en lo que se refiere al consentimiento, como reclaman algunos acusados. Pero uno de los momentos más fuertes de esta jornada ha sido cuando un abogado ha preguntado a Dominique Pellicot a quién elegiría para que fuera a visitarle en prisión. Y ha dicho que a su hija, a lo que esta ha respondido a gritos que jamás irá a verle y que él terminará solo como un perro. A la salida de la audiencia, Giselle Pellicot se ha acercado a agradecer la presencia de los que la han acompañado estos días, que de nuevo la han despedido con un fuerte aplauso. A petición de las partes, el juicio ha quedado suspendido esta semana y continuará el próximo lunes con las peticiones de la Fiscalía.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en el femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Tremenda noticia que aparece en los diarios entre la letra menuda. El horror de una niña sevillana cuyo padre ha sido condenado por abusar de ella y se investiga al abuelo por violarla. Una amiga me dice, con la ley del sí es sí hay confusión total, porque todos los abusos son agresión, lo mismo el pico de Rubiales que la violación por parte de tu abuelo, y no es lo mismo. Y para muestra, nada como escuchar a las víctimas. Ayer mismo, la última declaración de Giselle Pellicot, en el juicio contra su marido por drogarla y permitir que la violaran otros 50 hombres. Ella ha reclamado que la sociedad cambie su mirada hacia la violencia sexual. Desde luego, algo deberíamos hacer, porque entre las noticias leo también que se estrena una película sobre el infierno de las niñas del Instituto Mallorquín de Menores que se escapaban para prostituirse y que conocimos cuando una de ellas fue violada con 13 años. Quien entonces era presidenta de la Comunidad Balear, hoy preside el Congreso de los Diputados. Creo que el concepto de feminismo también cabría reformularlo.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
El día después.
Día uno después de Rafa, sí. ¿No? Día uno después de la retirada del mejor deportista español de la historia, Rafa Nadal. Esa despedida emocionante anoche en Málaga tras la derrota del equipo español de la Copa Davis frente al combinado holandés. Se abre evidentemente una nueva vida para Rafa Nadal. Desde luego le deseamos toda la suerte al tenista español. Mientras tanto, en Europa, Ángel, hoy es noticia la presunta o que va a ser renovación, que no es oficial, de Pep Guardiola con el Manchester City. Una renovación que tiene muchas derivadas, como por ejemplo que Rodri puede seguir en el conjunto inglés, que Haaland podría continuar otra temporada más con el Manchester City, con lo cual es también noticia importante de este día, por cierto, en el que te cuento que Lamine Yamal todavía es duda para jugar el próximo fin de semana frente al Celta de Vigo. En el Barça la noticia es que en principio no van a poder volver al Camp Nou hasta por lo menos mediados del mes de febrero. Florentino Pérez, por su parte, ha empezado ya a preparar la asamblea de compromisarios del próximo fin de semana, y también te cuento una de despachos, y es que Pedro Rocha de momento no se podrá presentar a las próximas elecciones porque le han denegado las medidas cautelares que pidió para poder presentarse a esos comicios que serán en el mes de diciembre, y que veremos si por fin, Ángel, se pone algo de orden en la Federación Española de Fútbol.
Qué espectáculo lo de la Federación. Qué pena.
Podríamos estar hasta las 12 de la noche con eso.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 13 grados ahora mismo en el centro de la capital. En el cielo se alternan las nubes y los rayos de sol, y espero que hayas aprovechado porque a partir de mañana se empieza a nublar. Esta noche tendremos mínimas de 9, ni rastro de la lluvia, y máximas de 15 mañana. En cuanto al tráfico, ahora mismo tenemos complicaciones de entrada a Madrid por la 1 a la altura de las Tablas, la A2 en la zona de Canillejas y la A4 en Butarque. De salida, lo peor está en esa A1 en el entorno de Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en la zona de Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en el entorno de Getafe y la A6 en Majadahonda. Si en cambio circulas por la ronda M40, las dificultades las vas a encontrar en Hortaleza y Coslada, dirección A3, en Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo y Ciudad de la Imagen, sentido A5. Y por último, en la M50, lo peor está en Majadahonda en ambos sentidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar, como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. ¿Qué es
la vida? Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse la porción de 150 gramos de salmón Mowi a mitad de precio la segunda unidad a solo 2,75 en tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Renew. Renew, vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte base.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El pájaro quiere cantar. Parece que a Aldama no le gusta Soto del Real, ha pedido declarar y el juez le ha citado mañana jueves a las 10 de la mañana. Esto cada vez se parece más a una película de esas del Padrino, de la mafia. Así que para hablar de ello tengo a John Uriarte, que ya conoció al tatarabuelo de Vito Corleone por ahí rondando por Altamira.
chivato, chivato, tu gallo canta la traición.
He visto luz y he entrado y escucho al príncipe gitano, no te digo más.
¡Hombre!
Al gran príncipe gitano. Bueno, eso es lo que le van a cantar sus colegas, nos da la impresión, sean los que sean, y por ahora presuntos, pero deberá aclarar quiénes son, porque claro, es que esta gente Expósito recuerda que tiende a ponerse motes.
Soy Primo Sinton. Me llaman Sonny el Largo. Algunos me conocéis por Mikey Caga, otros por Joey Bombazos.
Me llamo Ben Soboleone. También se me conoce por Benny el Inglés, Samuel Porras, Elmer el Tuba y, una vez, por la señorita Phyllis Levine. Pero eso fue en una fiesta hace años. Me fumé un canuto y me metí un psicotropical. Y de repente llevaba medias de rejilla y cantaba canciones de musicales. Esas cosas ocurren, pero no tienen nada que ver.
Claro, lo normal.
Me encanta lo de Johnny el Bombazos. Pero es muy parecido al jefe, el número uno, Jessica 20 minutos. En el fondo es lo mismo.
Claro, sí, pero estoy... es que nunca se llama por el nombre o el apellido, nunca. Siempre tienen un mote que digo yo quién lo pondrá, ¿no? Pero bueno, el caso es que Víctor de Aldama, acusado en un montón de tramas, quiere cantar ante el juez.
Esperemos que lo de cantar sea una metáfora y no haga como la ex becaria de Nacho Cano en los juzgados el otro día.
Ha ido muy bien, se ha ratificado en la denuncia, ha salido bastante bien, bastante claro y el procedimiento va a continuar. Leslie, ¿quieres decir algo?
Lucha de salvajes, conviértete el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte.
Yo cada que lo escucho, pienso, algo pasa.
Pero es que
en este
ves
mundo.
El vídeo y llega un momento en que el abogado la coge el brazo y le dice, anda, vente para acá, vente para acá, que todavía perdemos el juicio.
Es que la cara, y dijo, y ojo, el abogado dijo, ha salido bastante bien.
Menos
no
mal.
Dijo, ha salido muy bien. ¿Cómo
menos
habrá
mal.
Salido?
Menos mal.
Bueno, en una declaración así, suponemos que habrá recibido consejo de su abogado. La pregunta es, ¿qué abogado es ese?
Sí, porque como sea tan chapucero, como los que forman parte de su trama, ya verás.
74 años de cárcel.
La he cagado en el juicio, me han dado torpe. De esos días que no atinas, cagada tras cagada. Bueno, se me olvidaban las preguntas. ¡Ojo! Y da gracias que no estemos en América, porque yo te mando a la silla eléctrica. Sé que soy un paquete.
Por amor de Dios, pero que yo solo aparqué el coche en segunda fila y se lo llevó la grúa.
¿Cómo que en segunda fila? Si es que cuando el día está de que no, está de que no.
Cuando el día está de que no, está de que no. O que sea un abogado aconsejado por sus colegas, que esa es otra, también puede ser.
Yo no me puedo quejar de abogada, ¿eh?
No, tú bien.
Yo estupenda.
Pero verás, lo que está claro es que mucha gente no va a dormir tranquila porque va a tener que contar de qué conoce a cierta gente.
Y la respuesta debe ser clara y creíble. Nada de inventarse cómo conoció a esa panda.
¿Todo bien?
Todo genial.
Coldo, te presento a Anne, mi mamá.
Sí, claro, Anne, a que me pega.
¿Anne y Gartiburu? ¡Ay, mala hostia! ¿Casualidad también? Claro, como la de la tele.
Toda la vida siendo madre e hijo y no nos habíamos dado cuenta.
Oye, lo mejor es que has encontrado un corte en el que se llama Coldo el tío, macho.
Claro, claro. El de 8 apellido vasco.
Pelo, tío.
El de 8 apellido vasco, sí, claro buenísimo. Que sí, pero claro, en 8 apellidos vale, pero en la vida real no cuela, ¿no? No puedes inventarte nombres que veas en la tele ni nada. Bueno, caso Coldo, caso Hidrocarburos.
No, te olvidas el titular. Caso Ábalos, ¿qué coño Coldo?
Caso Ábalos.
El jefe es el jefe.
Caso Ábalos, el tema Delsi.
¿Ah?
Ya sabes que yo le llamo Delsi, ¿no? No, ¿cómo llamo yo?
No, Delsi.
Dalsi,
la medicina de los niños.
La medicina de los niños. Bueno, suma y sigue. Son muchos temas y suponemos que el juez tendrá pues preguntas complicadas.
Por lo que imaginamos que está preparando sus respuestas con mucha gente.
Vamos con la pregunta final, con los 50 millones.
Venga, vamos.
Aquí va la pregunta. ¿Qué sabor de chicle está más bueno? A, menta. B, fresa ácida. C, clorofila. D, hierbabuena.
Cuidado, que son preguntas complicadas, sí, ¿eh? Sí, cuidado, sí, cuidado, sí. cuidado. A ver, tampoco le van a interrogar sobre cosas tan extrañas, pero, oye, nunca se sabe, mejor que se lo vaya preparando por si acaso. El resto de las partes están también citadas, hay que decirlo, ¿eh? Y puede que algún día tengan un careo, parece ser que mañana no, pero un careo algún día y enfrentar declaraciones.
Dice que solo va a responder al juez y al fiscal.
Y encima en puerta cerrada.
Ya veremos. Pero bueno, viene a ser como una partida de ajedrez entre los acusados para ver quién suelta la primera confesión.
Aquí estamos.
Eso parece.
Sí.
Sí.
A veces las apariencias engañan.
Bueno, a veces sí, a veces no.
Ya.
Ya.
Yo digo lo que dice la gente.
La gente dice mucho.
Ya.
Ya.
¿Y luego tú cómo lo sabes?
Yo sé lo que oí.
Ya.
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 Sí.
Sí.
No.
Y así toda pues la vida. No.
Sí, pero en vez de con acento gallego, con acento vasco, que era con
claro, Navarro.
El nombre ahí.
Navarrigo. Bueno, eso sí, la partida puede ser larga, salvo que uno crea que se va a comer todo el marrón y empieza a cantar. Bueno, luego habrá que esperar a la decisión del juez, ante lo que declare mañana Aldama.
Lo que está claro es que no va a salir tan contento del juzgado como Amador, el de La que se avecina.
Señor Rivas.
Perdón, celestísima.
¿Qué?
¡Calla aquí! ¡Que gana el juicio! La casa y los niños para mí.
¡Amador! ¡Amador! ¡Amador!
Y acabo de echar a la cookie, que le van a dar salami.
¿Qué somos? ¿Leones o huevones?
¡Leones!
¡Ay, ay, ay! Ay. ¡Marchuki, marchuki! Tú disfruta, pero si te lo van a poner igual. Que ni fútbol ni hostia. Merengue.
Yo me imagino a Ábalos, a Coldo y a todos estos ahí. Merengue, con el salami y con la otra. ¡Y salami! Su ilustrísima. Gracias, John.
Venga, hasta mañana.
Chao. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar. En cambio, tu salud, pues no. Con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Oye, todo esto desde solo 19,50 euros al mes. Y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la ONCE, el bien vivir está a tu alcance. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona en noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está cayendo Boca Soblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves. Primera, Estados Unidos veta por cuarta vez una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedía un alto el fuego en Gaza inmediato, incondicional y permanente. El texto incluía el acceso de ayuda humanitaria a la franja. Mientras siguen los combates en el norte de Israel, las autoridades libanesas informan de que en los últimos ataques han dejado al menos 14 muertos y más de 80 heridos en Líbano. Segunda, detenidas 11 personas por agredir sexualmente a una menor de 13 años en Valdepeña, Ciudad Real, tras contactar con ella a través de una aplicación móvil de citas. Ojo, 11 detenidos. Todos actuaron sabiendo que ella era menor. La manipularon para que enviara material porno. Cinco de ellos llegaron a quedar con la chica y la agredieron sexualmente. Usaban distintos perfiles con datos falsos para actuar en redes sociales. Tercera, en las próximas horas espera la llegada de un cayuco a la Isla del Hierro. Sería la cuarta embarcación que llega a Canarias a lo largo de hoy, con 143 personas a bordo, entre ellas al menos cuatro menores. Todas estarían en buen estado de salud. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. 3.000 millones de euros del PIB, o lo que es lo mismo, casi dos décimas en la tasa de crecimiento en el último trimestre del año. Ese es el impacto de la DANA en nuestra economía que ha calculado hoy el Banco de España. Un impacto significativo, pero limitado, ha dicho el gobernador de esta institución, José Luis Escrivá. La buena noticia es que esta catástrofe ha destruido menos capacidad productiva de lo estimado inicialmente y el parón de actividad que ha habido en la zona va a quedar prácticamente compensado por la inversión allí. Hoy hemos conocido, además, que las primeras estimaciones cifran en más de 9.000 millones de euros solamente las pérdidas en el tejido productivo de toda la comunidad valenciana.
Gracias, Iván. A las 9:30, en clase de economía, vamos a preguntarle a un experto el alcance real de ese impacto económico de esta tragedia. Y todos los días, hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Pregunta, ¿es legítimo que un político o nosotros mismos incurramos en contradicciones? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Existen buenos motivos para pensar que la contradicción es o bien un error de nuestro razonamiento o bien una suerte de deslealtad. Pero en esto, como en casi todo, habrá que elegir. Pablo Iglesias se hizo célebre con aquella metáfora en la que asumía la necesidad de cabalgar contradicciones. Sin embargo, a este respecto, creo que prefiero acogerme a la máxima de Aristóteles, quien hizo del principio de no contradicción uno de los fundamentos de su filosofía. Un principio que, por cierto, acabó siendo determinante en toda la tradición occidental. De un tiempo a esta parte, el clima político está tan corrompido que yo he decidido no debatir en términos ideológicos. Simplemente me conformo con que exijamos a todas las ideologías y a todos los políticos que no se contradigan. Por ejemplo, confieso que renuncio a resolver si debe establecerse un cordón de bloqueo, me niego a llamarlo sanitario, con las fuerzas políticas populistas. Me conformo con cualquier respuesta, siempre y cuando no entrañe contradicción. Por ejemplo, María Guardiola, hoy presidenta de Extremadura, prometió que jamás gobernaría con Vox. Y si hoy preside la Junta de Extremadura es precisamente por los votos de la formación de Santiago Abascal. De igual modo, el PSOE, que tantas veces ha convertido las alarmas contra la extrema derecha en su razón de ser, de pronto se ha mostrado dispuesto a apoyar en la Comisión Europea al candidato de Giorgia Meloni. Todo para garantizarse la elección de la todavía ministra Teresa Rivera como comisaria. Por cierto, si de contradicciones se trata, El mismo filtro podríamos aplicárselo a la propia Ribera con respecto a las centrales nucleares. Durante años se ha demostrado contraria a este tipo de energía y de pronto, cuando ha necesitado los votos de los eurodiputados conservadores, no ha dudado en enmendar sus propias convicciones para saludar con optimismo la energía nuclear y al candidato AI de la derecha radical italiana. En cualquier caso, el problema no lo tienen los políticos. El problema lo tenemos los votantes, que no castigamos la contradicción, una de las peores formas de mentira. Pero parece que estamos siempre dispuestos a que nos mientan, eso sí, siempre y cuando quienes nos mientan sean los nuestros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Otra vez, orgullosos de nuestro sistema de salud y de los trasplantes. España lideramos este apartado a nivel mundial. Nuestro país realiza 1 de cada 5 trasplantes que se realizan en Europa, 1 de cada 20 en el mundo. Ser punteros es muy importante, pero es que además en España tienen lugar innovaciones asombrosas. Quédate con este titular. El Hospital 12 de Octubre de Madrid realiza el primer trasplante de corazón de un donante fallecido por una parada cardíaca. ¿Sí? Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna. Hoy, otra vez, ciencia española. Lo hacemos con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es increíble. ¿Qué supone esto?
Bueno, supone la constatación de que efectivamente en el mundo de los trasplantes seguimos siendo punteros, como tú decías, y seguimos abriendo pues abanicos de diferentes modalidades para aumentar la posibilidad de tener donantes, para reducir esa diferencia que hay entre la necesidad de órganos y los donantes reales, que todavía siguen siendo menos de los que necesitaríamos, ¿no? En este caso estamos hablando de una técnica conocida, pero que se está aplicando poco a poco cada vez más en nuestros hospitales y en todo el mundo occidental, porque una técnica de trasplante en asistolia controlada, que es como se dice cuando un paciente pues no ha entregado su órgano vivo, como puede ocurrir cuando se trasplanta un riñón, ¿no?, o se trasplanta una parte de un hígado, por ejemplo, sino que se ha producido después de una muerte controlada de un paciente que estaba en los últimos momentos de su vida y que, por lo tanto, ha permitido iniciar el proceso de trasplante con garantías de seguridad una vez se ha encontrado el donante.
Vamos con el experto. El doctor Mario Chico es el coordinador de trasplantes del Hospital 12 de Octubre y en más cosas, ¿eh? ¿Qué tal, doctor Mario? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Buah, pues orgullosos y encantados de tenerte con nosotros para que nos expliques. Oye, ¿cómo es posible que un corazón que se ha parado en una persona funcione en otro?
Bueno, desde el punto de vista técnico puede parecer fascinante, y lo es, pero hay algo aún más fascinante y que a mí me gustaría poner en valor antes de, de hablar del proceso, que es que una familia, un enfermo, en probablemente la situación de mayor desconsuelo de su existencia, pues tiene un acto de solidaridad, de amor, de caridad, y nosotros, en nombre de gente que está en la lista de espera, como comentaba tu compañero antes, a veces nos metemos en ese drama para intentar que donen. Y esto, independientemente de todas las innovaciones, para mí, que ya tengo una edad, sigue siendo lo más fascinante.
Es verdad.
Luego, sobre todo, también, evidentemente, está la parte técnica, bueno, y muchas otras, la parte logística y la parte de coordinación. Pero la parte técnica pues viene de la mano de la mejora de los sistemas de preservación orgánica que ha ocurrido en los últimos años.
Claro, doctor, porque precisamente hablando de la parte técnica, que es la que a un profano a lo mejor más le puede llamar la atención, ¿no? Estamos acostumbrados a entender los trasplantes de otra manera. Esa parte técnica, ¿qué tipo de personal, de tecnología implica? ¿Qué complejidades implica para hacer este tipo de trasplantes?
Bueno, pues una vez que la familia en esa situación accede a la donación, la cantidad de profesionales que entran en juego es realmente importantísima. Entran enfermería de coordinación, múltiples equipos quirúrgicos, enfermeras perfusionistas, anestesistas, intensivistas, coordinadores de trasplante. y además pues con el tiempo, siempre organizando todo desde un punto de vista tiempo dependiente. Toda esa gente entra en juego y además entra en juego pues evidentemente la parte tecnológica, y no hay que olvidar también la parte de organización por parte de nuestras oficinas regionales y de la Organización Nacional de Trasplante.
Yo, Mario, doctor, de trasplantes sé dos cosas. Una, que mi cuñado está trasplantado de riñón desde hace casi 40 años y está el tío como una rosa. Y dos, que llevo un carnet de aquellos viejos en la cartera diciendo que soy trasplante de todo, por si a alguno de la familia se le olvida y si a alguien le sirviera algo. Pero la cuestión es, ¿esto se puede aplicar a otros órganos?
Bueno, de hecho, el corazón es el órgano, digamos, más sensible a la isquemia. El riñón o otro tipo de órganos también se mantienen con estas medidas de soporte extracorpóreo. Y bueno, lo realmente fascinante es eso, que alguien como tu familiar pueda tener una mejora de calidad de vida, que además es eficiente, durante tantos años y que se le libere de una máquina. Pero bueno, incluso en el caso del riñón hay máquinas que lo sustituyen, pero hay otros órganos que no es así.
Claro.
Entonces eso es realmente lo fascinante. A tu pregunta en concreto, sí, se puede hacer para otros órganos.
Y doctor, ¿estos trasplantes tienen la misma el mismo pronóstico, sea cual sea la técnica? Una vez el donante que lo recibe, ¿es un trasplante como otro cualquiera?
Bueno, se está llegando a que los órganos de este tipo de donación a sístole tengan casi el mismo pronóstico, por lo que comentaba de la mejoría de los sistemas de preservación, que el donante que es un poco más conocido de la muerte encefálica. O sea que todavía no, pero...
Sí, pero que igualmente hay una hasta 40. Sí,
eso es. Se está trabajando en que se iguale prácticamente.
Una curiosidad, casi para terminar, Mario. ¿Cuánto tiempo tenéis desde que alguien muere y se extirpa el corazón, en este caso ese corazón que ha tenido esa grave lesión, hasta el trasplante, hasta que sale del quirófano el receptor?
Bueno, es que ese tiempo que tú me preguntas, si me permitas que te tutee, está muy compartimentalizado. Hay un tiempo que es importante en que los órganos no sufran más allá de la perfusión. Hay que garantizar, por supuesto, respecto a la ley, el fallecimiento. Luego también hay tiempos para entrar en la máquina de preservación. Hay que evaluar si el órgano en las máquinas de preservación se mantienen bien, es decir, que ese tiempo es variable. Es importante, muy importante, manejar un tiempo aproximado para decir a las familias pues que estén informadas de una manera completamente transparente de lo que conlleva donar. Eso sí.
Qué grande. Bueno, lo dicho, yo me siento especialmente orgulloso por tantas cosas y por toda esa gente de la bata blanca o el pijama verde y de colores que nos atendéis. Mario Chico, coordinador de trasplantes del 12 de octubre, jefe de sección de UCI de trauma y emergencias en el hospital. Sí. Gracias y suerte. Enhorabuena, Mario.
Gracias a vosotros por dejarnos hablar de estos temas. Hasta luego.
Ya ves, chao. Jorge, me quedo con esa clave. ¡Qué orgullo!
Sí, y qué avance importante, porque hay muchas formas de tener un órgano nuevo, ¿no? No solamente el trasplante, pero mientras lleguen las otras, las más modernas, ¿no? La regeneración de trasplantes o las células madre, la donación sigue siendo la forma más importante de salvar vidas. Y por desgracia no hay suficientes donantes, como decíamos antes. Así que abrir el abanico de posibilidades siempre, me ha enorgullecido escuchar al doctor, respetando escrupulosamente la dignidad humana en ese último momento previo a la donación, pues eso es muy importante y nos abre mucha esperanza.
Es que es impresionante cómo un tío como este, que es un genio, él y todos los de su equipo, que son cientos de personas, lo primero que destaca es que una familia con alguien recién muerto va y dona. Y luego venimos nosotros detrás a abrir y a trasplantar. Pero lo importante son aquellos. Joder, impresionante. Jorge, gracias.
Ha sido un placer como siempre.
Un abrazo.
Hasta buena tarde.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar el ministro de...
¡Uno!
Presidencia, justicia, relaciones con las cortes. No, de momento más. Ya está. Que no tiene más. ¡Ay! Vale. Félix Bolaños es el más suelto del gobierno. El que sabe de todo y le encanta dar lecciones. Esta mañana a Cayetana Álvarez de Toledo sobre los bulos. Por Dios, escucha.
El mayor bulo en la historia de España y el más doloroso, que tuvo que ver con el atentado del 11M, donde perdieron la vida más de 200 personas, ese bulo que perpetraron ustedes en el Partido Popular, tiene su nombre, porque usted era la jefa de gabinete del secretario general del Partido Popular en aquel momento y, por tanto, usted estaba en la sala de máquinas que se inventó el peor bulo en la historia de España, en la Wikipedia.
Así que, cuando la Wikipedia hable de bulo, debería incorporar la foto de Álvarez de Toledo, porque cuando se perpetraron los atentados del 11M, ella era la jefa de gabinete del secretario general del PP. Así que, pues claro, estuvo entre los que se inventaron la milonga aquella de que había sido ETA. Vamos a ver, Félix. En el año 2004, Cayetana Álvarez de Toledo era columnista en El Mundo y colaboradora de esta casa, de la COPE. Fue contratada como jefa de gabinete del secretario general del PP, que era Ángel Acebes, en el año 2006. O sea, 2 años y pico después de los atentados. A ver, espetarle a una diputada que su careto debería aparecer en la Wikipedia cuando se hable de bulos y justificarlo utilizando un bulo, eso solo lo hace un sobrao o un cachondo, Félix. Así que, por mentir, al acusar a Cayetana Álvarez de Toledo de mentir, el triministro de...
¡Uno!
Presidencia, justicia, relaciones con las cortes. De momento ya, que no, que ya está. Vale, Félix Bolaños se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Es impresionante. Tendrían que revisar... El listado de súbditos que hacen papeles y que miran datos y que le pasan los argumentos, hoy se ha estrellado.
Pero es que no he escuchado una más grande. Ay, una mío. Mentira, bueno, por acusar de alguien de mentir.
Habrá más mañana. Gracias, Julius.
Seguro, adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.